Imagínate nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, es capaz de sanar cualquier herida que tú tengas. Tú te haces una herida y va a sangrar, pero luego va a cicatrizar y se va a caer la costra y luego no vas a tener nada. Imagínate lo que es un parto que nos deja una cicatriz de por vida, que es el ombligo. No se va nunca. ¿Qué nivel, no? ¿Qué potencia? ¿Qué intensidad? Y yo fui muy consciente de como de esa conexión, ¿no? Que tenemos con el niño o la niña y de mi misión como de ayudarle a llegar.
Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos informativos y empoderadores sobre el parto y las diferentes formas de ser y convertirte en la protagonista de este poderoso viaje. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Patricia y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
Hola Isabel, muchas gracias a ti. Un placer estar aquí.
Cuéntame un poquito sobre ti. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Cuántos sois en tu familia?
Bueno, soy Patricia y tengo 32 años, pero es cierto que súper joven me fui de casa, me fui a estudiar fuera y me fui a Alemania y allí empecé a hacer vida, estudios, trabajo y demás y conocí al que es hoy en día mi marido, que es alemán. Y allí teníamos pues una vida muy cómoda, en el sentido cómodo de pues que todo funcionaba muy bien y nuestros trabajos y tal. Pero bueno, en el fondo nosotros no nos sentíamos llenos, no nos sentíamos plenos. Es un poco como que tanto el clima como la forma de vida un poco y tal, pues no nos sentíamos alineados con eso y estábamos ahí un poco que no sabíamos qué hacer, pero tampoco sabíamos dónde ir y demás. Y bueno, pues como que de ese momento de no saber qué hacer con nuestra vida surgió un poco el, bueno, pero también queremos ser papás, ¿no? Y la verdad que fue así como un poco, oye, y no sé, o sea, lo has pensado y tal, y era como que eso siempre lo habíamos visto como muy lejano, como que nos habíamos sentido siempre como muy jóvenes en ese aspecto, y era como, pero, ¿y qué? O sea, qué tontería, o sea, joven o no joven, se tiene que salir y si lo deseas, pues ya está.
¿De cuánto hace de esta conversación?
Pues esto fue hace unos 5 años, más o menos, sí. Y bueno, la cosa es que fue justo además cuando explotó toda la situación del COVID. Entonces, claro, todo cambió y todo empezó a tambalearse un poco más y ya empezamos a tener muchas más dudas de si nos queríamos quedar allí, sobre todo si queríamos formar una familia allí, ¿no? Y fue, o sea, yo siempre lo digo y ahora cuando hablamos, siempre lo decimos, como que ese impulso de irnos de Alemania vino en realidad por el deseo de ser padres. O sea que al final siempre lo digo, ¿no? Que nuestro bebé es nuestro mayor maestro cada día porque nos enseña muchísimo, pero además antes de incluso que llegase, ¿no? Ya empezó a poner en duda qué queríamos hacer con nuestra vida o dónde queríamos tener una familia, ¿no? Que bueno, para nosotros era súper importante que estar en un lugar que se alineara con lo que sentíamos. Y bueno, que somos muy sureños los dos y nos gusta mucho el sol y era así como todo muy muy oscuro y muy frío y al final empezamos a intentarlo y fue súper rápido. O sea, me quedé embarazada súper rápido, que además fue como, pero ya, o sea, no sé, como de repente yo, o sea, no lo había asimilado. Y bueno, pues muy emocionada, ¿no? O sea, muy de lo típico esto de que estás, ay, lo cuento, no lo cuento, no sé qué hacer, porque no me lo terminaba de creer. Pero bueno, la historia es que al final la primera ecografía a la que fuimos, bueno, no fue la primera, porque en Alemania es cierto que funciona de otra manera y sí que puedes ir súper al principio y con toda la emoción, yo fui en plan, oye, que a mí me ha salido un positivo, a mí dime si esto es verdad o no, ¿no? Y me dijo la ginecóloga, sí, tal, enhorabuena, pero todavía no veo nada porque estarás de 6 semanas máximo, ¿no? O sea, súper al principio y ya, bueno, entonces como que fue, ok, pues entonces sí. Y a la siguiente que fuimos, que ya es como a las 10 semanas, 11 semanas para chequear latido y tal, pues nos dijeron que no había latido y que no había bebé. Entonces, bueno, eso fue el primer palazo.
¿Era una opción que habías considerado o no se te había pasado por la cabeza en ningún momento?
En absoluto. Es que esa es la cosa, que yo no tengo historial de abortos, ni mi madre ha parido 4 hijos y nunca ha tenido un aborto, mi hermana nunca ha tenido un aborto, mi abuela que yo sepa, mis abuelas que yo sepa tampoco. Entonces yo es una cosa que jamás de los jamases había siquiera tenido en consideración. Y entonces fue algo muy duro. De aceptar en ese momento y encima el proceso, porque claro, estábamos en pleno COVID y significaba que mi pareja no podía estar en ningún momento conmigo, ¿no? O sea, a mí me tuvieron que hacer un legrado porque mi cuerpo no empezó a sangrar, yo no sangré en ningún momento, yo estaba normal. Entonces a mí simplemente me dijeron, mira, no hay bebé, me chequearon también los niveles en sangre, efectivamente, no había bebé y entonces había que sacarlo. Entonces, claro, pues tuve que ir al hospital y te ponen anestesia general y demás, y te tienen que meter a la sala de operación para hacer el legrado. Y todo esto completamente sola, porque a mi pareja no le dejaron ni poner un pie en el hospital, que me tuvieron que llevar cuando terminó, cuando desperté y cuando ya más o menos me podía poner de pie, me tuvieron que llevar casi así de los brazos hasta la puerta que me estaba esperando mi marido para recogerme, porque es que no podía ni entrar. Y eso fue casi lo peor, ¿sabes? Como de tener que pasar por todo eso tan sola. Y eso, y así empieza mi historia un poco, ¿no? Con esto de los abortos y la soledad y el duelo y un poco ese sentimiento amargo de, mira, pues resulta que el embarazo y los bebés y todo, no todo es bonito, ¿no? O sea, hay mucha vulnerabilidad y hay mucho de lo que no sabemos. Que a mí siempre me ha flipado que nosotras como mujeres que en realidad, nuestro único propósito biológico en la Tierra es reproducirnos, que es realmente lo único que no tenemos que aprender, que es a lo que venimos, ¿no? Y no tenemos ni idea de esto hasta que realmente nos quedamos embarazadas y empezamos a tener contacto con ello, ¿no? Bueno, pues ya está, pasó y fue un poco para mí un palo muy grande y yo decidí aparcarlo, en plan, necesito recuperarme de esto, necesito curar un poco esta herida y mi trauma. Y entonces fue como un poco, mira, pues ya está, pues vamos a seguir con nuestras vidas. Y yo, la verdad que tuve apoyo muy bueno allí, porque en Alemania es cierto que la medicina está un poco, no quiero decir más avanzada que en España, no es eso, sino es, tiene un enfoque muy diferente. Entonces tú puedes elegir como tu matrona, la que quieres que te acompañe, y todo esto forma parte de, o sea, entra dentro del seguro, no tienes que estar pagando nada privado y tal. Entonces yo tenía a mi matrona, que ya conocía y qué tal, y la verdad que fue un amor, y también te acompañan en esta situación de pérdida. Y fue muy bonito porque habló conmigo, porque me hizo preguntas que yo no me había planteado, en plan, ¿te quieres despedir? ¿Quieres quizá escribirle una carta a ese bebé que acaba de irse? ¿No? O sea, como hicimos así un proceso de despedida muy bonito y eso me ayudó a encontrar mucha paz y me ayudó también a entender que efectivamente es un proceso que, o sea, no está, venga, ya está, me han sacado bueno, no había bebé, pero me han sacado todo y ya está, ¿no? A seguir funcionando, no, o sea, hay algo que curar y ese proceso de despedida me ayudó un montón a interiorizar eso y a conectar conmigo, ¿no? Y entonces cuando dije yo, ahora mismo no puedo volver a intentarlo, o sea, necesito sanar esto, ¿no? Y bueno, pues pasaron unos meses y creo que fue más o menos a los 5 o 6 meses, me volví a quedar, pero fue un completo accidente, o sea, no lo estábamos buscando en ese momento y entonces fue como, bueno, o sea, pues lo mismo, ¿no? Si ha venido, es que tendría que venir y por supuesto muchísima alegría, pero también un poco ese jarro al principio de, uff, no sé si todavía me siento preparada.
¿Lo habías compartido con gente en tu entorno o todavía
Sí,
no?
efectivamente. Que luego al final eso yo lo pensé mucho, que te reprochas, ¿no? Y dices, ay, no tenía que haber dicho nada, no sé qué, pero en el fondo digo, pero si es que yo soy un libro abierto, si yo luego aborto y me tienen que hospitalizar, pues al final lo voy a contar, pero todo de una, en lugar de haber dicho primero lo otro, ¿no? Que quiero decir que no hay tanta diferencia desde mi punto de vista, ¿sabes? Que al final es una noticia muy bonita y muy triste para todas aquellas personas que te quieren, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la segunda vez sí que fui un poco más cauta en el sentido de...
¿A quién se lo dices, quizá? O...
Claro, y sobre todo de qué sentía yo, ¿no? Porque la primera vez como era todo muy sin pensar, muy como, ¡guau! Era todo adrenalina a tope y felicidad
Sí.
y
Va a
la
haber un
segunda
bebé
vez...
en esta fecha, ¿no? Ya como muy dándolo por hecho.
Exacto, claro. Y ya la segunda vez estás un poco como más, vale, pero... ¿No? O sea, sé lo que puede pasar, entonces ya estás un poco más alerta. Y bueno, pues fuimos a las ecografías otra vez y claro, ya te consideran un poco como de riesgo, ya has tenido un aborto, todo esto al final también te sesga mucho como mujer porque yo creo que tendemos mucho a culparnos de como si yo hubiese hecho algo mal, ¿no? De por eso he tenido un aborto, he tenido esta pérdida, pero en realidad yo lo entiendo hoy en día que... No hay nada en mi poder, hay cosas que yo no puedo controlar y eso es muy tóxico hacia nosotras, ¿no? Y encima es algo que se habla tan poco, que está como tan por el entorno médico tan normalizado, porque cada día ven a no sé cuántas mujeres que abortan y para ellos es tan normal y luego entre nosotras es algo como que no hablamos porque genera mucho dolor. Entonces, al final hay un camino ahí muy raro entre soledad y culpabilidad. Que bueno, que yo creo que la experiencia sea un poco más difícil, pero bueno, fuimos a la ecografía a las 8 semanas y allí estaba el bebé y había latido y entonces ya fue como empezar a respirar, ¿no? En plan, wow. Y bueno, aún así creo que se lo conté a muy poquita gente, como muy a la gente cercana y demás. Pero como a la semana o a las 2 semanas empecé a sangrar. Entonces, claro, pues me volví a asustar y bueno, yo seguía, por supuesto, mucho en mis herramientas de mantener mi calma, ¿no? Y de decir, bueno, yo confío en mi cuerpo y esto no puede, no tiene por qué significar nada, yo no tenía dolores, tal y cual. Y fuimos al ginecólogo y bueno, me dijo la ginecóloga que lo que tenía era un hematoma uterino y que, bueno, que eso no era peligroso, que el hematoma seguramente se iba a reabsorber por el cuerpo y eso era lo que estaba creando el sangrado, pero el bebé estaba bien y todo estaba bien. Entonces, vale, pues te vas a casa otra vez con un montón de información que hematoma uterino, o sea, lo primero, Google, ¿qué es esto, no? Y bueno, pues también igual intentando cultivar mucho la calma y demás. Me dijo que se pasaría el sangrado en unos días o máximo una semana o así. Pero el sangrado no cesaba. Y yo empezaba ya a sentir un poco como algo no está bien, ¿no? Porque, no sé, no es normal. Yo sentía simplemente que no es normal. Desde mi pura inocencia, que algo no estaba bien. Entonces volví a ir a la ginecóloga, que ella en su momento no le dio mucha importancia a ese hematoma. Y yo volví a ir de segundas antes de la fecha que me había ofrecido para volver. Por eso, porque no me sentía segura. Y entonces ella me dijo que sorprendentemente el hematoma ya no estaba, pero yo seguía sangrando. Entonces ahí fue cuando ella, digamos, pues se le encendió un poco la alerta, ¿no? De decir, esto ya no sé exactamente qué es. Y también me dijo que el cuello del útero se había cortado un poquito. Me dijo en plan... Esto sigue siendo dentro de lo normal, ta, 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 pero esto hay que observarlo porque si se sigue acortando
No va a
es
aguantar el
peligroso.
peso de un bebé que crece,
Claro.
sí.
Y me dijo que si seguía acortándose, pues habría que operar y coser y cerrarlo para, bueno, para que no saliera el bebé, para que lo sujetase mi cuerpo. Entonces ahí ella me dijo, quiero que vengas en 2 días otra vez, ¿no? Y que tengas reposo y qué tal. Y ya fue todo como, ahora ya sí que empecé a preocuparme más y a tener otra vez esa angustia de decir, ¿qué está pasando? Porque el bebé seguía bien, ¿no? Todo estaba bien, líquido amniótico y él estaba bien. Y de hecho, ya me pudo incluso decir que era un niño. O sea, que ya estaba bastante avanzado, creo que estábamos hablando de, no sé, la semana 13 o la semana 14, más o menos. Y bueno, yo me fui a mi casa y no sé si fue ese mismo día o al día siguiente, yo empecé a tener así como dolores, que yo no tenía ni idea, pero hoy sé que lo que estaba teniendo eran contracciones. que mi cuerpo ya había empezado, digamos, el trabajo de parto. Entonces, bueno, pues yo tenía esos dolores que eran como los típicos de, uff, cuando tienes una regla y muy pesada y tal, pero era muy curioso eso, que subían y bajaban, como las contracciones. Y además, yo por supuesto no estaba contando ni nada porque no entendía yo en mi cabeza que yo estuviese teniendo unas contracciones y que mi cuerpo ya estaba pariendo. Pero claro, luego todo eso lo entendí y ya pasé así más o menos 3 días que volví a ir a la gine y ya la bomba fue que empecé a soltar aguilla, ¿no? O sea, ya no era sangre, sino que ya era más líquido. Y entonces ya cuando fui a la ginecóloga me dijo efectivamente que eso tenía que ser probablemente líquido amniótico, lo que estaba perdiendo. Me hizo una prueba de orina para concretar de que no fuese, pues es una infección que tuviera o lo que sea y tal, pero todo eso fue negativo. El cuello del útero se había cortado aún más y ya estábamos hablando de creo como 2,5 centímetros, que ya es muy al límite. Y entonces ahí me acuerdo que fue justo en la época de Semana Santa, porque había festivos, y me dijo, mira, me da muchísimo miedo que pasen los festivos y estés así, así que vete al hospital hoy mismo a que te miren y si te tienen que cerrar o te tienen que coser o lo que sea, pues que intervengan ya. Entonces imagínate, yo además a todo esto había ido sola al ginecólogo, con el coche, tal, que eran como, no sé, 15 minutos de coche, más o menos. Y volviendo a mi casa, en el coche, empecé a sentir contracciones mucho más potentes. O sea, ya de que iba conduciendo y que yo no tuve un accidente de milagro en el coche, porque eran tan fuertes que es que no podía moverme, ¿no? Muy cortas, quizás, sí, pero muy potentes. Entonces llegué a mi casa y allí estaba mi marido y llegué descolocada total, descompuesta, perdiendo líquido, más sangre y le dije, creo que ya, o sea, ahora mismo deja lo que estés haciendo que nos tenemos que ir al hospital. Y él flipando. En plan, porque claro, yo siempre estaba intentando cultivar esa calma de que todo está bien, de que no sé qué, y de repente esa me vio súper descompuesta de esto ya no es nada de calma ni nada seguro. Así que nos fuimos y es que fue increíble, o sea, fue una cosa como súper de repente, ya en el coche de camino al hospital yo estaba de contracciones a tope, de morirme del dolor, de realmente decir, y además estaba cada vez sangrando más que cuando me levanté del coche. Bueno, no me levanté porque no podía andar, me tuvieron que traer la silla de ruedas, pero estaba todo el coche lleno de sangre. Y cuando entré a urgencias, lo más increíble es que mi bebé seguía vivo. Entonces, esto era como, pero hay algo que podáis hacer. O sea, era no, o sea, si su corazón todavía está latiendo, ¿qué podemos hacer? Y es que ya fue cuando me dijeron, mira, perdido ya mucho líquido amniótico. Tu cuerpo ya está expulsando al bebé, el bebé ya ha bajado, está descendiendo por el canal de parto y no hay nada que podamos hacer ya. Así que al final nos mandaron a una habitación porque no lo consideraban como un parto, voy a decir normal, por decir un parto habitual, ¿no? Para mandarnos al paritorio. Entonces nos dieron, la verdad, mucha intimidad y nos dieron una habitación para nosotros y allí estuve con las contracciones hasta que el bebé bajó suficiente y al final, pues, di a luz al niño sin vida. A las,
Un
pues, unas
bebé
15.
de 14 o 15 semanas tiene un tamaño.
Pues el tamaño eran como 15 centímetros. Y era impresionante porque el cuerpo ya estaba completamente formado. Lo único que, claro, no había piel, no, o sea, verlo fue, bueno, fue muy fuerte. Yo esto lo cuento ahora súper entera porque yo todo esto lo tengo súper sanado y súper cicatrizado. Pero aquello fue, sin duda, la experiencia más dolorosa y más traumática que hemos pasado los dos, mi marido y yo, ¿no? Y bueno, luego también me gusta. O sea, me gusta recalcar lo humanos que fueron en el hospital y lo bonito que tuvieron. Tenían como un ritual también súper bonito de que te traían al bebé envuelto en unas mantitas preciosas y te hacían una tarjetita incluso de el bebé que había nacido sin nombre, ¿no? Pero el peso que había tenido y lo que había medido y la hora, todo, ¿no? Era como, es que es que este hijo es tuyo, ¿sabes? Lo has perdido, pero este hijo es tuyo. Y fue muy bonito en ese aspecto y además también tenían como una opción de incluso si lo querías, si te lo querías llevar a casa y tú lo querías enterrar, ¿no? O sea, todo eso. Nosotros al final nos decantamos por dejárselo a ellos para, bueno, para un poco para evidencias, para experimentos, para si podían utilizar cualquier cosa o lo que sea, ¿no? Y porque para nosotros era también como muy doloroso decir, mira, yo no puedo llevarme ahora este feto a mi casa y hacer con él qué. O sea, no, no sé, era como impensable, ¿no? Pero bueno, quizá hoy lo decidiría de otra manera, no lo sé. Pero bueno, es cierto que te ofrecían eso, que todos los fetos o todos los bebés que se habían perdido, había como 3 o 4 fechas al año en los que se enterraban todos conjuntamente y tú podías asistir a esa ceremonia, ¿no? Como para estar allí con tu bebé. O sea, que la verdad que eso me pareció súper bonito. Yo no sé, la verdad, cómo se hace en otros sitios porque no he conocido a ninguna mamá hasta ahora que haya pasado algo así. Pero bueno, siento hoy en día que fue algo muy bonito para cerrar ese momento tan difícil.
Y además que como mujer y madre estás en un shock absoluto, ¿no? Y necesitas que desde fuera te guíen un poco, ¿no? ¿Qué alternativas hay? Y te las
Claro.
presenten, porque es que si no el cerebro está, pues eso, en blanco o en shock, así congelado.
Sí, totalmente. Yo, vamos, no hubiese pensado jamás que se hacían estas cosas con los bebés que se pierden. Y claro, ahora lo pienso y digo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a hacer, obviamente? Muy bonito. Y bueno, la pregunta entonces en cuestión es como, ¿qué me había pasado, no? ¿Qué había pasado para que este proceso de parto empezase, para que mi cuerpo quisiera expulsar al bebé? Obviamente algo había ahí que mi cuerpo no identificaba como sano y al bebé le hicieron una autopsia y todo estaba bien, estaba perfecto a nivel cerebral, estaba perfecto a nivel de todo y a mí lo único que me encontraron fue una infección en la sangre. Pero no me sabían decir si esa infección había entrado cuando yo ya estaba en el hospital o esa infección venía de antes y causó el sangrado. No te pueden decir, ¿no? Entonces al final también tienes esta incógnita de que como madre tú también siempre te preguntas, ¿pero qué ha pasado y por qué, no?
Y si el deseo de ser madre sigue ahí, dices, pero ¿cómo me voy a lanzar a ello sin algún recurso diferente, ¿no? O sea, ¿esto es una tómbola de que me puede volver a ocurrir o no? Necesitamos también algún tipo de seguridad que haciendo algo distinto no vamos a volver a pasar por ello.
Claro, pero ahí está el tema que como que las mujeres aborten es una cosa tan normal porcentualmente, no te consideran caso aparte o caso excepcional hasta a partir de 3 abortos, por lo menos en Alemania. Y hasta que no hayas abortado 3 veces, no te ofrecen otras alternativas, como por ejemplo mirar si hay una compatibilidad genética con tu pareja o alguna cosa así, ¿no? Entonces, bueno, pues se quedó así y ahí en ese momento ya sí que fue como, o sea, era como, yo no recuerdo que mandé un mensaje que escribí en plan para todas las personas que tenía cercanas, en plan de acaba de pasar esto, ya os escribiré cuando esté en condiciones de poder hablar. Y creo que pasamos como 4, 5, 6 días los dos solos en casa llorando y ya está. ¿No? O sea, llorando nuestra pérdida y bueno, pues es que es lo que necesitábamos. Y a partir de ahí, pues fue todo eso, o sea, en realidad esto fue como el impulso definitivo para irnos de Alemania. O sea, un poco como esa, no sé cómo decirlo, como un poco esa fuerza que vino de algún momento como, mira, es que este no es nuestro lugar, mira lo que nos está pasando, ¿no? Que a lo mejor es una chorrada pensar así, pero en nuestro caso, desde luego, nos dio ese impulso que nos faltaba para salir de ahí y de la vida que teníamos que no nos hacía realmente 100% feliz. Y bueno, pero al final decidimos irnos a Georgia.
Es un destino curioso, ¿no? Quiero decir, no es ni Bali que está de moda, ni yo qué sé, ni de vuelta a
Ni Costa
España.
Rica, ni. Sí, exacto. Sí, Georgia, y como, pero Georgia, ¿qué el país o el estado o qué, no? O sea, no, no, Georgia, el país, que Que sí, es un destino poco
Está
común.
entre Uzbekistán y Rusia y, ¿no? Por ahí.
Exacto, sí, entre Turquía, Rusia, Ucrania y tal. Y bueno, pues muy sencillo, decidimos irnos ahí primero porque queríamos salir de la Unión Europea, pero no queríamos irnos súper lejos, también por tema de diferencia horaria y porque estábamos todavía empezando nuestro camino un poco de trabajar por cuenta propia y entonces era como un poco, todavía teníamos clientes en Alemania y no queríamos de repente irnos a Tailandia, ¿no? O algo así. Y además un cambio tan drástico, Georgia sigue siendo bastante Europa, ¿vale? Lo que se refiere a, pues, al clima y a la vida y demás, ¿no? Y bueno, pues porque allí también se ofrecen unas condiciones muy buenas para emprender, básicamente, para emprender a nivel online y bueno. Nos llamó todo eso la atención y apostamos por ello. No habíamos ido nunca jamás allí, no habíamos estado jamás allí. Y nada, en cuestión de 3 meses lo vendimos y lo donamos todo. Y con dos maletas nos fuimos para allá. Como a empezar una vida un poco de, venga, pues vamos a viajar. Y nada, pues allí todo empezó genial y todo muy diferente. Obviamente no hablábamos georgiano. Y allí el inglés, pues bueno, con el inglés nos entendíamos bastante bien, pero es cierto que en cuanto salías de la capital, la gente hablaba más ruso, ¿no? Porque todavía hay muchísima influencia de la Unión Soviética, entonces todas las generaciones de 40 años para arriba hablaban ruso y las de 40 para abajo hablaban inglés. Entonces, bueno, pues estábamos ahí un poco buscando nuestro camino. Y no te lo puedes creer, pero a los 3 meses de llegar, me vuelvo a quedar embarazada. Y otra vez, o sea, otra vez de accidente. Que era como, o sea, el universo quiere que tengamos un hijo. O sea, esto es tremendo, ¿sabes? Entonces, bueno, eso a mí me explotó la cabeza, obviamente, estando allí,
¿Te
que
sentías
todavía.
lista? Cuando viste ese positivo, dijiste.
Pues si te soy sincera, a medias. O sea, sí que era cierto que yo me sentía mucho más encaminada a esa nueva vida o a esa nueva, no sé cómo decir, esa nueva construcción de todo lo que estábamos haciendo de nuestra vida, pero me sentía muy lejos de encontrarlo, ¿no? Me sentía todavía como, pero si acabo de llegar, pero si es que no me ha dado tiempo ni a nada.
Sí, no sé ni dónde está el centro de salud de.
Pues, o sea, por supuesto, o sea, sí, he visto algún hospital aquí, o sea, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, claro, encima el tema del idioma, de que yo sin hablar georgiano y sin hablar ruso, y todo era como, pero, o sea, me explotaba la cabeza en el sentido de, voy a parir aquí, porque, claro, no quería volver a Alemania a parir, no era una opción para mí. Y tampoco quería volver a España, era como, no sé, como que no se alineaba conmigo. Y bueno, pues lo primero que hice fue buscar a una doula. O sea, antes de ponerme a nada, ni a buscar un ginecólogo, busqué una doula y de hecho encontré a esta chica a través de mi profesora de ruso, porque nos pusimos a estudiar ruso, y esta profe, que hoy en día es una amiga fantástica, me dijo, conozco a esta chica, que además creo que es la única doula en toda Georgia, ¿sabes? En plan internacional. Y esta chica, que, bueno, desde aquí le mando un besazo, ella es rusa, pero con la súper sorpresa de que también hablaba español.
Esto sí que era el universo poniéndolo a tus pies, ¿no?
Impresionante. O sea, imagínate mi cara cuando yo me entero de eso, ¿no? Y la chica majísima, bueno. Empecé a hablar con ella en inglés y tal, y cuando ella me dice que, ay, eres española y tal, y yo, pero no me digas. Y encima, aunque yo soy de Toledo, me dice que es que su lugar favorito de España es Toledo. Y es como, bueno, alucinando, ¿no? O sea, universo haciendo sus cosas. Y entonces esta chica, pues bueno, aparte de darme muchísimo apoyo y muchísima luz, me dio muchísima información. Fue ella la que me dijo, mira, cuéntame qué tipo de parto quieres tú tener o te gustaría tener, ¿no? Y acorde con eso, vamos a ver qué opciones hay aquí, porque ella lo primero que me dijo, mira, esto es Georgia, esto no es California ni Alemania y estamos un poquito más, o sea, tenemos menos opciones, ¿no? Pero aún así podemos encontrar algo seguro que te va a encantar.
Es una
Porque bueno.
pregunta que a mí me encanta y yo siempre la hago, pero pienso, ¿estabas embarazada de poquito? ¿Tú tenías respuesta de cómo querías parir en ese momento?
Sí, porque yo ya me había hecho todo esto, yo ya me había hecho todos mis planes en mis embarazos de antes. Sobre todo en el segundo, que ya era como más avanzado y tal, yo ya me había puesto en contacto con una matrona y yo quería tener un parto en casa. Yo eso lo tenía súper claro. Yo quería parir en casa, en mi bañera, en mi burbujita. Y bueno, eso lo tenía bastante claro. Entonces, claro, cuando se lo dije, me dijo, puf, pues siento mucho, pero eso aquí no es posible. O sea, en Georgia, las matronas ni siquiera, o sea, no existe la licencia de atender en casa, un parto en casa, no existe. Entonces ahí fue como otra vez ese palazo de, en serio, o sea, como que por un lado bien y por otro lado era siempre sube y baja, ¿no? Y ella me dijo, pero mira, hay un hospital que de verdad que es privado. Pero es lo más parecido, o sea, es un lugar donde tú vas a poder tener un parto natural. Tienen, es el único lugar, además, me dijo, en todo Tiflis, que tenían la posibilidad de parir en el agua. Y ella atendía muchísimos partos allí, casi de todas mujeres extranjeras que vivían allí, porque obviamente estamos hablando de que es un hospital privado, pero aún así es pagable, ¿sabes? O sea, no era una cosa desorbitada. Y bueno, entonces me habló de ello y tal y cual, y yo le dije, yo quiero ir a verlo. Y efectivamente fuimos a verlo juntas, súper al principio, yo creo que estaba como de 16 semanas o así. Y ya súper al principio fui a verlo y la verdad que me encantó porque eso era una cosa increíble. O sea, tú llegabas y el hospital desde fuera, eso era como la Unión Soviética. O sea, idéntico, o sea, que dices gris, roto, abandonado, caído, todo así, pero tú entrabas y arriba en la planta cuarta, eso era un oasis. Lo tenían todo, o sea, para maternidad, todo era precioso, todo estaba lleno de plantas, colores, cálidos, amplitudes, todo limpísimo y era como, pero ¿cómo es posible que esto esté aquí, en este mismo edificio, no? Claro, la parte de abajo era público y era así, y la parte de arriba era, pues, otro estándar. Allí conocí a la matrona, digamos que era la encargada de todos los partos en el agua, súper maja, pero ella solo hablaba ruso, o sea que no me podía comunicar con ella. Era ya como haciéndome la idea de voy a estar aquí pariendo con una mujer con la que no me puedo entender, ¿no? Entonces ahí entra el papel este de la dula, que es que aparte de ser mi dula, fue mi traductora. O sea, ella estuvo en el parto haciendo de traductora. Y a la vez haciendo todo su trabajo, ¿no? De acompañamiento emocional y tal. Y fue tremendo porque lo hice increíble, porque yo, mientras estaba allí, yo no me estaba, yo estaba en mi mundo y yo no estaba siendo consciente de todas las cosas que. O sea, ella traducía, pero además, no solo el idioma, sino también las formas, que es algo que me parece espectacular, ¿no? Que un médico llega, a ver cómo estás, esta, pues venga, vamos a hacer. Y ella llegaba y con toda su suavidad me decía, bueno, cariño, mira, quieren hacer aquí un chequeo, cómo te sientes,
Sí,
tal. O
sí, sí, sí.
sea, de
Un
verdad que
ángel.
sí, totalmente. Y bueno, pues lo vi, me gustó y además fue como, yo sí, yo aquí sí quiero parir. Y además era todo súper libre, cero protocolos, ¿no? O sea, podías utilizar la bañera, podías utilizar el jacuzzi, podías utilizar las camas, los sofás, lo que sea. Había una cocina, o sea, todo en plan, era como una especie de hotel, pero con equipo médico. Y eso me gustó mucho. Y además, también desde el principio yo iba con mi plan de parto y con todo muy bien ya en la cabeza, ¿no? Pues, probablemente por mis experiencias anteriores, pero yo iba ya con todo muy, con muchas preguntas, ¿no? ¿Y qué pasa si hay cesárea, ¿no? O sea, ¿puede entrar mi pareja conmigo, tal? Y todo eso se aclaró en que sí, ¿no? En que él podía entrar, en que todo iba a ser como muy, muy familiar. Entonces fue como, vale, pues ya está, pues este es el lugar. Y luego ella también me ayudó a encontrar una ginecóloga
Para el
con
seguimiento
la
del
que.
embarazo.
Exacto. Y con la ginecóloga muy bien, o sea, ella hablaba muy poquito inglés, pero con lo poquito que hablaba, pues mira, pues ya está. Yo tampoco necesitaba tener mucha información, solo sí, todo bien, tal, no sé qué. Y entonces fue ese el comienzo. Ese fue el comienzo de vale, ok, pues Esta vez parece que todo va hacia adelante.
El cuello del útero estaba como tocaba, los 4 centímetros o lo que toque, o sea, aquí.
Sí, eso estaba bien y todo estaba bien hasta que de repente, en más o menos la semana 20, cuando tienes la eco así gorda, pues otra vez los miedos. Bueno, yo todo esto también obviamente tenía muchos miedos, o sea, yo vivía un embarazo desde el miedo, no desde la felicidad, ni desde la calma, ni desde el amor, que es lo que debería ser, sino desde el miedo de estar literalmente como a la espera de que me digan algo, ¿sabes? De que algo malo. Y eso, pues, aparte de que es muy difícil, soy consciente de que tiene muchos efectos negativos también para el bebé, porque yo todo eso se lo estoy traspasando al bebé, ¿sabes? Entonces, aparte de que era un poco sin vivir, llegó la semana 20 y me dijeron que habían visto algo que era como, es que no sé cómo es el término médico, pero básicamente que se había formado como una especie de embudo, que eso podía ser el principio de que luego efectivamente el cuello del útero desapareciera y otra vez tuviéramos el mismo problema. Entonces, igual, fue otra vez como toda la alerta y esto hay que revisarlo y no sé qué, no sé cuántas. Y fue entonces cuando yo dije, mira, esto así no podemos seguir. Yo era como, digo, esto es que estoy totalmente casi convencida de que me lo estoy creando yo a mí misma con tanto miedo, ¿sabes? O sea, como que no estoy confiando en mi cuerpo, no estoy confiando en mi bebé, no estoy confiando en la vida, que me lo está trayendo todo pues como lo necesito y no como lo quiero, ¿sabes? Entonces ahí fue cuando decidí empezar a cambiar toda esta manera de pensar, a cambiar toda esta manera de sentir y además también empecé una terapia muy interesante. Que bueno, es una terapia que se llama terapia de código de emociones, que básicamente se trata de, pues de identificar y de liberar las emociones estancadas en el cuerpo y en los órganos para recuperar salud, amor y felicidad. Y entonces estuvimos trabajando todo ese trauma del aborto, todas las emociones que se habían quedado estancadas en mi útero, todo ese trauma negativo, ¿no? De los dos abortos. Y todo esto fue tremendo porque fui consciente, como no, con la terapeuta de todo lo que yo le estaba transmitiendo al niño, ya de conflictos míos y miedos, y que eso tiene luego un impacto tremendo en ya no solo en el parto, sino en la vida de la criatura, en su vida de infancia, en su vida adulta. Y todo esto lo empezamos a trabajar, hice dos sesiones muy potentes antes del parto, y fue cuando entonces yo empecé a conectar muchísimo con esa esencia mía. Y a confiar y a cambiar la manera de básicamente de sentir y de ver y de pensar, ¿no? Esa fue una herramienta que me ayudó un montón. Y la segunda herramienta fue el hipnoparto. Porque yo estaba necesitando agarrarme a algo que me ayudase a salir de ese infierno de estar con tanto miedo y del deseo súper grande de querer vivir mi embarazo desde la felicidad y la calma merecida, que todas las mujeres lo merecemos, pero después de haber pasado por dos abortos así, era como, es que ya está, o sea, me niego a pensar cosas como que yo no tengo derecho a ser madre, o que es que mi cuerpo está mal, o que yo no voy a tener hijos nunca, todo eso fue como, no, ¿sabes? Y di con el hipnoparto y esto cambió mi vida, o sea, literal, normalmente, o sea, el hipnoparto es una, bueno, es una herramienta impresionante que ayuda muchísimo de cara al parto, que de ahí viene su nombre, pero es que el hipnoparto a mí me ayudó de cara a los abortos, que es lo que me parece increíble y que vi el impacto ya no directo, sino indirecto, ¿no? Del hipnoparto, de que yo hice un curso y me vino genial y me preparé muchísimo con el hipnoparto y de hecho luego mi parto fue muy bien gracias a eso, porque lo tenía, lo había estudiado muy bien, ¿no? Porque yo quería un parto natural y sin drogas y todo eso, entonces el hipnoparto era mi herramienta, mi anclaje y me agarré muchísimo a ello, pero fue tremendo que a mí me ayudó a salir del pozo en el que estaba y seguir hacia adelante mi embarazo, sin morirme del miedo por el camino.
Wow, llegaste a tu maternidad con un proceso de madurez o de maduración increíble, ¿no? Muy consciente y muy trabajado.
Sí. Sí, efectivamente, porque porque había tenido dos traumas muy grandes que te ponen de manifiesto muchas cosas, pues eso, hasta el punto de que cambiamos de vida. Y entonces yo, mi única, o sea, la única manera que tuve de, digamos, de salir adelante o de ayudar o de tener ese empujón, ¿no? De porque yo tenía muchas ganas, yo tenía mucha fuerza, pero era como que no sabía cómo. Era como, es que yo no sé cómo, o sea, yo quiero quitarme este miedo, yo quiero tal, pero es que no sé cómo. Entonces, cuando encontré el hipnoparto, fue como, ¿sabes? Fue
Así, este es
realmente.
el camino, sí.
Sí, y ya te digo, o sea, ya no solo yo no tenía miedo a parir, yo tenía miedo a volver a perder el bebé. Y es tremendo como el hipnoparto, a pesar de estar enfocado para crear todas esas transformaciones en la mujer de cara al parto, como lo hizo también de cara a los traumas de los abortos y del miedo, ¿no? De empoderarte, de recuperar tu soberanía, de confiar en tu cuerpo, de confiar en tu bebé, de conectar con tu lado más mamífero. Y gracias a eso también mi parto fue bastante, bastante bueno, aunque bueno, hay un giro también dramático de los acontecimientos al final del parto.
¿Te acuerdas de este curso de hipnoparto? Si hubo algo en concreto que conectaras con ello como muy fuerte, decir, ostras, esto se convierte en un mantra para mí que llega muy hondo.
Te puedo decir que lo que más me impactó fue la conexión con el bebé. O sea, como que parece que sí, bueno, el bebé está aquí dentro y siento las pataditas y tal, pero realmente conecté con el bebé a otro nivel. Y era algo que yo no se lo podía explicar a nadie. Yo si eso se lo explicaba a alguien, sonaba loca, seguro. Pero esa sensación de visualizar realmente ese cordón umbilical, de que estamos unidos, ¿no? De que en realidad yo fui consciente de que el parto es la experiencia más traumática que tiene un ser humano. O sea, yo visualicé mucho esa idea de, imagínate, nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, es capaz de sanar cualquier herida que tú tengas. Tú te haces una herida y va a sangrar, pero luego va a cicatrizar y se va a caer la costra y luego no vas a tener nada. Imagínate lo que es un parto que nos deja una cicatriz de por vida, que es el ombligo. No se va nunca. ¿Qué nivel, ¿no? ¿Qué potencia, qué intensidad? Y yo fui muy consciente de como de esa conexión, ¿no? Que tenemos con el niño o la niña y de mi misión como de ayudarle a llegar y de confiar en él, de confiar en él, que él es igual de sabio que mi cuerpo y que mi capacidad de parir.
Entonces, ¿tuviste algún susto en la segunda mitad del embarazo?
Ya no, después de esa ecografía de las 20 semanas que me dijeron que tenía bueno, esta formita en el útero y que podía desembocar en esto y tal, lo volvimos a chequear a la semana o a las 2 semanas y había desaparecido. Y ya a partir de ahí fue cuando fui consciente de que yo había hecho ya todos estos cambios y que estaba en el camino correcto. Y a partir de ahí ya el embarazo fue bien. O sea, lo único que me ocurrió fue como más de manera externa, que al final del embarazo yo estaba, o sea, yo necesitaba una grúa para moverme casi, porque yo soy muy pequeñita y mi bebé era muy grande, ¿vale? Entonces, la barriga era tan, tan grande que incluso la piel como que se me desgarró un poco. Entonces me salió un sarpullido en toda la barriga, ¿no? En toda la zona frontal de la barriga, que yo me quería arrancar la piel. O sea, me picaba tanto, 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 que al final me tuvieron que dar incluso como un corticoide o algo así, ¿no? Porque era tremendo. Y eso me pasó las últimas 4 semanas de embarazo, que ya es una cuestión de que la piel se te estira tanto, ¿no? Que ya no da de sí, que me
Hay como
desa.
una desintegración de las fibras y
Exacto, sí. Y eso fue muy incómodo, muy doloroso. Ya estaba deseando parir porque era como, es que no puedo más, ¿sabes? Y de hecho, efectivamente, luego mi bebé fue muy, muy grande, que es lo que pasó, ¿no? Que yo tenía una barriga. O sea, que yo le preguntaba a mi madre, o mi madre me decía, pero yo he parido 4 y habéis sido todos tan chiquititos, que pesasteis 2,5 kilos, 2,7 kilos, y así, pero ¿cómo vas a tener un bebé tan grande, ¿no? Y era como, bueno, pues.
Bueno, es el marido alemán que entra en la película y que es responsable de la mitad de los genes, quizá, ¿no? ¿Quién sabe?
Total, sí, totalmente. Pero eso, mi bebé pesó casi 4 kilos. Al final, eso hubo ahí un giro dramático de los acontecimientos, cuando el parto, pero todo al final acabó bien. O sea, el día X yo me puse de parto, yo empecé a tener contracciones de estas de Braxton Hicks, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, bastante pronto. O sea, ya en el octavo mes y así yo notaba ya, uf, se me ponía la barriga súper dura, me tenía que parar. Entonces como que tenía todo el tiempo esta idea de, uy, este niño va a nacer antes, ¿no? No, mentira. Luego al final me puse de parto a la semana 40 más 2 y ya fue una noche que ya me iba a ir a dormir y ya era como, no, ya no puedo, no me puedo ir a dormir, ya el dolorcito ya no es dolorcito, ya es dolor, ya me está empezando a picar más y entonces, bueno, pues yo tenía como muy claro en plan más o menos cuándo ir al hospital, yo no quería llegar muy pronto porque yo quería hacer la mayoría del proceso así en casa, ¿no? En entorno seguro, con mis audios de inoparto y todo, ¿no? Así.
¿Habías quedado con la doula que viniera a ti o que le llamarías cuando fueras al hospital?
Yo la iba a llamar porque vivíamos bastante lejos. Es como que, bueno, si el hospital estaba aquí en el medio, yo estaba como a media hora hacia la izquierda y ella media hora hacia la derecha. Entonces, ella me ofreció que, bueno, ella con otras mujeres lo hacía, que iba a la casa primero y tal, pero yo le dije, ay, no te estreses, que es muchísimo trayecto, seguramente me voy a poner de parto de madrugada y es un rollo, o sea, no hace falta, no te preocupes, tengo a mi marido y también está mi hermano, que estaba justo en Georgia. Entonces, yo como me sentía bien, todo el tiempo que yo me sentía bien manejando la situación y tal, yo le dije a mi marido, tú vete a dormir, no te preocupes, yo ya te despierto cuando te tenga que despertar, ¿no? Y nada, recuerdo que estuve como 4 o 5 horas, solamente podía estar sentada en el sofá. O sea, era como, bueno, no pelota, pero sentada. O sea, no podía estar de pie, no podía estar tumbada. Y yo estaba ahí contando las contracciones, ¿no? Con la aplicación y me venían muy de seguido. Y yo me rayaba, en plan, porque eran como más o menos cortas, pero me venían muy de seguido. Y entonces, bueno, la dula que en nuestro contrato, por así decirlo, desde 2 semanas antes de la fecha probable de parto, ella está disponible 24 horas. Yo ya la llamé y le dije, Katy, creo que ya. Y entonces ella pues estuvo ahí hablando conmigo un poquito y bueno, toma, hazte un té, relájate, no sé qué. Y ya me dijo, bueno, cuando vayas al hospital me vuelves a llamar, cuando te sientas preparada. Y así pasé la noche, más o menos, y ya cuando llegó como las 4:30, 5 de la mañana, ya desperté a mi marido en plan de, me gustaría empezar como con el siguiente punto, ¿no? O sea, ya a ver qué hacemos. Una anécdota que me apetece contar es que en Georgia, que es un país en vías de desarrollo, ¿vale? O sea, no tiene los estándares que pueda tener Europa, pues hay una cosa muy común que ocurre a veces, que es que cortan el agua o la luz. De repente hay cortes y tal, ¿no? Y bueno, pues es una cosa que en el día a día pues tampoco te molesta mucho. Bueno, embarazada en agosto con casi 40 grados, la verdad que me molestaba bastante que me cortaran el agua. Pero bueno, la cosa fue que cuando yo estaba ahí a las 4 de la mañana, ya con mis contracciones bastante intensas, me apetecía muchísimo una bañerita, la agüita calentita. ¿Y qué pasa? Que no había agua. Entonces fui a mi marido y le dije, mira, no me puedo meter en la bañera, así que nos vamos al hospital, por lo menos para meterme allí. O sea, no tenía pensado irme tan pronto, pero fue eso lo que me hizo decir, venga, vamos, porque yo aquí ya no sé qué hacer, ¿sabes? En casa. Y por el camino recuerdo mucha ilusión y estar ahí con las contracciones y con las respiraciones y todo como muy, muy desde la calma y desde mi paz, ¿no? Desde mi punto, desde mi lugar seguro. Y cuando llegamos allí, la sorpresa es que ya estaba como de 7 centímetros. Y claro, fue como ese subidón de, ¡hala! ¡Wow! ¡Qué bien! Porque además yo no quería, yo quería intentarlo de manera natural. Y entonces, claro, me vine muy arriba, en plan de, ¡wow! Ya, 7 centímetros, qué guay, ¿no? Venga, ya, queda lo peor, pero
Pero
ya ha
lo tengo
pasado
ya
mucho.
encaminado, desde luego.
Sí. Y bueno, allí en el hospital ya llegó la dula y fue todo como muy. Tengo un recuerdo de un lugar súper armonioso, de estar ahí, pues eso, con mi musiquita, con mi marido aquí, la dula aquí, la matrona súper maja, ya chequeando, no sé qué, todo como muy bien. Venga, ¿qué música ponemos? ¿Qué tal? Me metí a la bañera corriendo, ¿no? Y ahí estuve Y todo estuvo, pues eso, más o menos bien. Ya a las 4 horas vinieron a hacerme un tacto y me dijeron que había dilatado un poquito más y tal, pero bueno, que iba despacito y tal, pero yo nada, ni romper aguas, ni nada de nada. Y la cosa es que me dijeron, bueno, no hay que alarmarse, pero el bebé no está colocado. Normalmente se colocan con el trabajo de parto y ya se ponen ellos ahí en su sitio para ir bajando por el canal y tal. Ok. Pero la sorpresa fue que mi bebé no se colocaba. Y no se colocaba y no se colocaba. Y ya llegó un momento que yo llevaba como 20 horas de trabajo de parto y estaba ya de 9-10 centímetros dilatada y mi bebé no se había colocado. Entonces vino el médico y me dijo, bueno, mira, te doy una hora más, pero ya estás dilatada completamente, tu cuerpo ya está queriendo pasar a la siguiente fase y tu bebé no puede. Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a tener contracciones casi non-stop, porque era esta sensación de que, claro, el cuerpo ya quiere empezar a descender al niño y el niño quiere empezar a descender y no podía. Entonces, claro, la intensidad fue una cosa tremenda.
¿Y esta intensidad la estabas aguantando bien?
La estaba aguantando bien, o sea, estaba yo ahí súper anclada con mis respiraciones, con mis mantras y lo estaba aguantando muy bien y conseguí de hecho que no me monitorearan, no, ¿cómo se dice? Monitorizaran, o sea, que no me atasen a la maquinita, ¿no? Que yo lo que quería era la libertad de poder moverme, de andar, de esto, de tal. Ya estaba la bañera llena, o sea, todo esto estaba ya preparado y claro. Cuando ya empecé a tener así muchas contracciones de seguido, me estaban chequeando si el niño estaba teniendo mucho estrés. Porque si estaba teniendo mucho estrés o le subía mucho el latido del corazón, pues es cuando te quieren tener ahí atada la maquinita. Pero bueno, lo conseguí bastante bien. Y con la dula y con mi marido, en esa hora que nos dijo el médico, venga, una hora más, a ver si tal, pero si no, hay que sacarle, hay que ayudarle a salir. O sea, vamos a tener que hacer una cesárea si el niño no se coloca. Y en esa hora estuvimos haciendo posturas, todo tipo de posturas que la dula sabía, en plan para intentar colocarle, tal, no sé qué, muy dolorosas. Me acuerdo que me moría, porque cada vez que me venía la contracción hacíamos una posición de yo qué sé qué, y era como, por favor, me moría. Y en ese momento, con todas esas posturas, empecé a romper aguas. Y entonces empecé todo, bueno, todo empapado, y vimos que había un poquito de meconio en el agua. Y entonces ahí ya también fue como un poco, bueno, pues si ya hay meconio, no podemos esperar demasiado y tal. Y sabes qué, fue como una sensación de yo que tenía tanto ese parto soñado o deseado, natural, en el agua y no sé qué. Y cada vez estaba acercándome más al escenario de ver que eso no iba a poder ser así. Pues en lugar de sentir como una derrota o he fallado o he fracasado, sentí un montón de orgullo hacia mí de decir, lo he intentado todo, ¿sabes? O sea, he hecho todo lo que he podido y hasta aquí. O sea, fue un momento que yo ya no podía aguantar más. O sea, te lo juro que en ese momento era, o me sacáis al niño o yo me puedo morir ahora mismo ya. O sea, yo no quiero otra cosa que esto ya fuese, no puedo más. Era, yo no sé cuánto tiempo llevaba con contracciones prácticamente sin parar, sin poder recuperarme. Y ya llega un momento que es que ya es demasiado, ¿no? Para el cuerpo. Entonces ya pues pasó esta hora y ya yo dije al médico, ya está. O sea, yo me dije a mí misma, yo lo he dado todo. Yo lo he dado todo, yo lo he intentado todo y no he podido. No pasa nada. Vamos a que lo saquen y ya está. Y entonces, bueno, pues fuimos a la sala de operaciones, me pusieron la epidural y además me acuerdo que fue como muy muy de estar por casa, porque el doctor sí que hablaba inglés y él me lo decía, me dijo, es que tu niño tiene la cabeza muy grande, es que no entra, no entra. Como diciéndome, es que hasta si se hubiese colocado, es que no iba a entrar. Y entonces allí en la sala de operaciones, me acuerdo que yo estaba allí con mi marido, con la dula. Además que la dula, aparte de traducir, ayudar, no sé qué, se encargó de hacer mogollón de fotos y vídeos que tengo de un recuerdo precioso, que obviamente no hubiésemos tenido si no hubiese estado. Y tengo el vídeo, el momento en el que sacan al niño allí en el parit, bueno, en la sala de operaciones, y como y cómo me lo dan y como tal, ¿no? Fue como, no sé, como todo muy de estar así como en familia. Tengo una sensación, ¿no? De tener una. Fue una cesárea necesaria, más que de emergencia, no me gusta esa palabra. Y fue muy, muy respetada, muy, pues mira, aquí está el niño, tal, no sé qué, me lo dieron, tal, y obviamente me tenían que coser y tal, y obviamente una cesárea no es algo bonito, ¿no? Que te postran ahí, que tal, que te meten todos los cables y las cosas, pero aún así fue como muy, muy muy respetuoso todo. Y es una experiencia que al final considero muy positiva, a pesar de que terminó en un escenario súper diferente a lo que yo quería o deseaba. Y mi bebé se fue con mi marido y estuvo con él al principio hasta que a mí me cosieron, hasta que yo pude estar con él, hicieron su. Yo se lo digo, siempre digo, tienes una suerte increíble, o sea, tú llegaste a hacer el piel con piel antes que yo, ¿sabes? Y fue muy bonito, o sea, eso fue así muy bonito. Y luego la verdad que la recuperación de la cesárea también fue bastante bien, dentro de todo lo la limitada que estás, fue bastante bien.
Claro, ¿viste cómo sacaban a tu bebé? Bueno, luego viste el vídeo, ¿no? Que también es desde otro ángulo. Cuando lo cogiste, ¿qué pensaste? ¿Qué te pasó por la mente?
Rompí a llorar, eso es lo primero, o sea, y me lo comía a besos. Era una sensación de. Era como yo quería transmitirle ese alivio y darle ese. ¿Cómo decir? O sea, yo sabía que él había luchado un montón por querer nacer y no poder, ¿no? Y como que al final le teníamos que ayudar para sacarlo. Y yo solamente quería darle esa sensación de ya está, ya pasó. Ya estás aquí y ya está, ¿no?
Y yo soy tu hogar y ya para siempre.
Sí, ya pasó, ya está, ¿no? O sea, hemos tenido todos, tanto él como yo, el querer y no poder, porque a él le pasó lo mismo que a mí, o sea, él quería y no podía. Y eso también creo que para los bebés es muy difícil, ¿no? Ese parto, esa experiencia tan difícil, tan traumática y encima encontrarse con la piedra extra de no poder, ¿no? Pues yo como que quería solo cogerle y decirle que ya está, que ahora ya todo iba a ser fácil y con mamá.
A mí me encanta pensar que nacemos como tenemos que nacer, ¿no? Que está escrito en las estrellas o que tiene un significado que quizá vamos a entender cuando estemos listos, ¿no? O sea, es al final el bebé, no quien decide, porque eso casi suena como muy activo, pero como que na nacemos como tenemos que nacer. Que igual que la maternidad tiene un componente de servicio enorme, el parir también, ¿no? Estamos al servicio de que los bebés nazcan como tienen que nacer.
Sí, yo también lo pienso, yo también pienso así, por eso encontré mucha paz a pesar de ya te digo, o sea, que no era para nada lo que yo deseaba, obviamente, ¿no? Que mamá desea tener una cesárea de emergencia, una cesárea necesaria, pero eso, o sea, es como yo creo que ellos nacen como tienen que nacer y nosotras acompañamos como tenemos que acompañar al final, o sea. Antes me has preguntado qué mantra fue muy importante para mí el inoparto y me está viniendo ahora otra cosa y es justo el que yo soy la mejor mamá para él, por eso él me ha elegido a mí. Porque a mí me gusta mucho pensar que son ellos los que nos eligen a nosotros cuando están decididos para quedarse, ¿no? Para llegar. Por eso antes no funcionó y por eso esta vez sí funcionó, ¿no? O sea, como él estaba preparado en ese momento y fue cuando vino. Y eso me dio mucha fuerza, el pensar eso, que yo era la mamá perfecta para él.
¿Y qué veías en tu bebé cuando le mirabas, no? ¿Qué veías en él?
Pues mira, yo veía una criatura con unas ganas tremendas de ver el mundo, porque tenía esos ojos gigantes. Además, claro, él era muy grande y como no tuvo ese estrés de pasar por el canal de parto, él nació todo redondito y bonito y gordito y precioso y con un color de piel magnífico, ¿no? Y estaba así como tan, no sé, sí, y además como muy grande, ¿no? que yo luego he visto a otros niños que veía y como, ay, mira, es que habrá nacido antes de ayer, me decía la madre, no sé, tiene 2 meses. Y digo, ah, pues es que el mío era así, claro, cuando nació, ¿sabes? Que luego los bebés cambian tanto. Y yo veía esos ojos gigantes y de observar muchísimo y de estar muy despierto.
¿Y qué has visto en ti en todo este camino?
Buah, pues he visto un salto muy grande en el autoconocimiento y también en lo cerca que está la vida de la muerte, ¿sabes? De cómo la una solo puede existir con la otra, ¿no? Y realmente que en cada momento podemos tener una experiencia cercana a la muerte o incluso con la muerte de cualquier manera, ¿no? En mi caso fue a través de los bebés, pero puede llegar en cualquier momento. Y me conectó mucho con esa con ese querer disfrutar siempre, ¿no? De todo lo que estoy haciendo. Y bueno, hemos seguido con ese estilo de vida un poco alternativo y a día de hoy seguimos viajando, incluso con el niño. Y yo sé que desde muchos ángulos o muchas perspectivas no se entiende mucho, pero nosotros nos sentimos muy bien así y todo funciona muy bien y el niño está súper bien. Entonces, es ese camino de autoconocimiento súper profundo, ¿no? De empezar la maternidad con esa conexión contigo misma, de voy a confiar más en mí, voy a escuchar más a mi cuerpo, voy a atenderme más, que nos desatendemos mucho como madres, que bueno, es algo también natural, ¿no? Porque estamos ahí para la criatura, pero al final es imprescindible que te atiendas a ti misma. Y bueno, ha resultado un giro tan impresionante en mi vida que a día de hoy me estoy formando como instructora de hipnoparto. Que he decidido cambiar mi camino profesional porque de todo lo que yo he pasado he encontrado mucho propósito de no solo querer acompañar a las mujeres en sus caminos y en sus maternidades, sino en aportar herramientas. Y ahí estoy, o sea, súper emocionada. De hecho, estoy ahora mismo en mitad de la formación, o sea, que estoy súper, súper contenta y por eso fue como, ay, pues ahora como que me apetece un montón hablar contigo y contar todo esto, que obviamente me siento ahora mucho más calmada, ¿no? No hubiese sido capaz de hablar de todo lo que te he contado poco después de ello, ¿no? Es algo que todas las mujeres tienen que pasar y yo sé que hay muchas mujeres que tienen todos esos traumas de pérdidas de bebés sin tratar. Y es algo que está ahí siempre, ¿no? O sea, que en realidad es muy importante trabajarlo porque no te abandona nunca. O sea, yo siempre digo, yo tengo 3 hijos, lo que pasa es que solamente tengo uno aquí. Los otros dos no están, ¿sabes? Y yo creo que es muy humano y necesario familiarizarnos con todo esto. Desde un punto de vista a lo mejor un poquito más emocional o espiritual, ¿no? No sé cómo enfocarlo realmente, pero a mí me ha hecho conectar mucho con esa espiritualidad, sí.
Pues Patricia, dime dónde te pueden encontrar las mujeres que llegan aquí, que seguro que como yo están embelesadas escuchándote y quizá también quieren saber, ahora que no, que me has contado que vas a trabajar con mujeres que estén o embarazadas o en duelo, ¿dónde te encontramos?
Bueno, ahora mismo no tengo todavía nada profesional a nivel ni de web, ni website, ni Instagram, pero si quieres puedo dejarte luego el Instagram mío como más personal, que a partir de ahí es cuando, en ese Instagram es cuando empezaré a publicar cosas. Sobre todo, de hecho, ahora estoy buscando también mamás embarazadas que quieran hacer guiones de hipnosis, que les apetezca hacer alguna meditación de hipnoparto, porque yo quiero practicar ahora que estoy formándome y lo quiero hacer de manera totalmente gratuita. O sea que si hay alguna mamá que le apetece indagar, explorar, probar, estaría encantada, encantada, encantada.
Si te parece que me escriban a mí y yo
Vale.
les pongo en contacto contigo.
Me parece
Sí, porque
fantástico.
yo como tengo,
Sí.
bueno, isa@planetaparto.es y ese se va a quedar, pues yo luego les reboto a ti y así os ponéis en contacto.
Me parece fantástico, muchísimas gracias.
¿Se ha
Genial.
quedado algo en el tintero? ¿Alguna última cosa que quieras contar?
Que, bueno, ya lo he escuchado en otras mamás, que yo soy oyente súper activa de tu podcast y ya me he escuchado muchos capítulos y he escuchado a mamás que contaban esto, ¿no? Que también habían pasado por abortos y que realmente lo difícil que es encontrar apoyo externo, ¿no? O sea, qué difícil se nos da al ser humano empatizar con situaciones de duelo, ¿no? Y es eso típico de, ay, bueno, pero no te preocupes, eres muy joven, ya te tendrás más oportunidades, ay, bueno, pero fue súper al principio, pero no sé qué, como todas estas cosas, ¿no? Que te dicen que de verdad ninguna ayuda. O sea, yo sé que las intenciones son las mejores del mundo, pero ninguna ayuda. Al final, lo que queremos es que nos abracen y que nos dejen estar en silencio para pasar por nuestro proceso y simplemente aceptar que cuando estemos preparadas hablaremos y contaremos, pero que no nos quieran forzar a hablar cuando no lo sentimos o a, no sé, que tengamos que simplemente quedar bien y, ay, sí, gracias, tal. O sea, no. Cuando tuve los abortos, yo mandé un mensaje y dije a mí dejarme tranquila, ¿no? O sea, todo, por supuesto, muy educado, pero cuando yo esté dispuesta a hablar, lo haré. Y eso lo extrapolé al posparto. O sea, yo en el posparto igual. Yo, nosotros estábamos aislados allí en Georgia y estuvimos los 3 primeros meses solos. Hasta que no pasaron 3 meses, no quisimos que viniese nadie a visitarnos. O sea, era lo que yo quería, mi universo de los tres juntos, de conocernos, de encontrar nuestras rutinas y nuestras cosas, ¿no?
De coger esa intuición de madre que todavía está como muy incipiente y poner en
Claro.
práctica, o sea, tener la oportunidad de mirar, de escuchar al bebé, de decir, ostras, yo esto que creo que es, sin mucha interferencia externa, ¿no?
Claro, sin inputs externos todo el rato y
Que al final desarrolla una confianza interna que es una pena romperla esa, porque la maternidad es por muchos años y van a hacer falta muchos momentos de intuición y de habilidad.
claro, y que al final hay muchas madres en este mundo y todas han tenido su propia experiencia, a nosotras nos toca también tener la nuestra y te toca también cometer tus errores, ¿no? O sea, tienes que hacerlo a tu manera y para mí esa soledad y ese evadirme al principio fue la clave para poder escucharme, ¿no? Ese instinto, esa intuición, conectar con el bebé, conmigo. Y oye, que por supuesto que pedí un montón de ayuda y esto, que no se engancha la teta, qué puedo hacer, no sé qué, claro, pero esta ayuda que tú pides, ¿no? O sea, no de los opinólogos que están ahí simplemente queriéndote ayudar, pero que no te ayudan al final, ¿sabes? Entonces, bueno, eso lo quería matizar un poco, como que pensemos un poco más allá, que si hay alguien que has, no sé, que ha tenido una mujer cerca y ha pasado por esto y tal, pues abrázala.
Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para enterarte cada miércoles y no perderte ninguna de estas preciosas historias. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos, recomendándoles Planeta Parto a tus amigas o dejando 5 estrellas o una review en Spotify, iTunes o donde sea que escuchas este programa. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te está ayudando. Mi email es isa@planetaparto.es o en Instagram puedes encontrar la cuenta planetaparto.podcast. Cuídate mucho y nos escuchamos la semana que viene.